En Radio Metrópoli, la línea sigue abierta para que usted tenga voz. Hágase escuchar a través de teléfono público.
Al teléfono público de Radio Metrópoli, gracias por acompañarnos. Es ya jueves 18 de junio y a partir de este momento comenzamos con la atención a sus solicitudes. Ya están sonando los teléfonos, a gusto, esperemos pues serle de utilidad, poder escucharle en este espacio y ofrecerle alguna alternativa de solución, o por lo menos acercarle a donde está la puerta que le va a dar la solución, el área, la dependencia, el funcionario que puede atender a su solicitud. Lourdes Torres está en los teléfonos, me acompaña Luis Durán en controles, soy Víctor Montes Rentería y comenzamos con la revisión a sus peticiones. Tenemos, recuerde, dos líneas de contacto, 33-38-13-15-15, también 33-38-13-14-21 y el chat 33-11-55-19-62, 33-11-55-19-62. Por cierto, déjeme informarle que el Ayuntamiento de Guadalajara se puso en contacto con nosotros para atender uno de los reportes que se hicieron llegar de el Panteón de Mezquitán, en donde se denunció por parte de una de nuestras escuchas que se estaban construyendo aparentemente tumbas en los pasillos. No sé si usted recuerda esta llamada de la señora que dice: estoy preocupada porque ya me voy, así lo dijo ella, y quiero que al llegar a finalmente a este lugar no haya problema para mi familia. Pues bueno, ya lo está viendo el municipio de Guadalajara, la atendieron directamente a la señora. Es un asunto que no es de esta administración, si tengo que recalcarlo, que viene de otros años, pero bueno, apenas se dio cuenta la señora y ahora se buscará cómo resolverlo. La van a acompañar o van a buscar a la familia para ver dónde está el problema de la movilidad y tratar de encontrar una solución ahí en la zona del Panteón de Mezquitán. Así que gracias al equipo de comunicación por la confirmación de este caso y bueno, seguiremos derivando los que sean necesarios para que se puedan hacer las gestiones correspondientes y atender pues a las dudas de los usuarios en este y otro tipo de servicios públicos. Eso es lo importante, que usted finalmente tenga quien le escuche, que haya eco de su voz y que pueda finalmente recibir la atención que estaba esperando. Bien, nos dice por acá uno de los mensajes que llega con fotografía. Dice: hice un reporte de un árbol desgajado, no se ha resuelto. Lo que pasa es que el primer reporte me dijeron que el mensaje iba fraccionado y no lo podía procesar. Así es. Le envío fotos. Es volcán Acatenango 74 entre volcán Candabar y volcán Sajama, panorámica de Huentitán. Es lo que nos dice ahora sí mi Ángel González con teléfono de contacto. Ve cómo si es diferente. Mire, ¿por qué le digo que me lo entreguen así? Porque ya como está, yo me puedo tomar el tiempo de rápidamente enviarlo a la Comisión Federal de Electricidad para que ellos puedan hacer la poda de aclaramiento. Ahora, en este momento le voy a decir una cosa, esa es la realidad. No es tan rápido como en tiempos ordinarios, porque en este momento están en época de lluvia y hay muchísimo más trabajo. Entonces eso quiere decir que pues la atención, que digamos puede ser, no sé, de inmediato o un par de días, se puede atrasar porque están atendiendo todos los reportes de todos los asuntos que se generan derivado de las lluvias y que están afectando el cableado en la ciudad de Guadalajara. Pero no perdemos nada, vamos a consultarlo con ellos para que le puedan dar a usted la atención. Gracias por el reporte así, detallado, preciso, como debe de ser, y que eso nos facilita el trabajo de poderlo entregar a quien corresponda. Vamos con otro, dice por acá José de Jesús Alba: solicito su apoyo para conseguir una silla de ruedas en donación en venta, pero usada, dice, ya que no cuento con los recursos para comprar una nueva. Es para mi mamá, ya que de momento no puede caminar, es una persona de la tercera edad. Muy bien, voy a ver si alguien tiene una que nos pueda compartir, y si no, le preguntamos a la Secretaría del Sistema de Asistencia Social para que nos puedan ayudar a ver si en los próximos programas o entregas de sillas de ruedas se pueden entregar ese apoyo. También tenemos algunos amigos que se dedican a hacer esas gestiones en las colonias. Vamos a ver si alguno de ellos tiene una que nos comparta para podérselo pues mencionar y que revisen si califica para que le apoyen. Y también quiero dar otra información que me entregaron el martes ya por la tarde de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social. Una señora, no sé si usted recuerda, que se comunicó para decir: oiga, es que nos registraron en el tema de las cuidadoras y no nos han pagado. Bueno, primero dijo que les pagaron y les dejaron de pagar, y luego al último ya me admitió que no les habían pagado, porque nada más les dieron de alta. Bueno, lo que pasa es que dicen en la Secretaría que no se han hecho los depósitos correspondientes para ese programa. Ya está la lista de beneficiarios, eso ya quedó. Pero el bimestre se paga cuando termina en julio, entonces vamos a empezar a tramitar pagos mayo y junio y ya estarán dándonos la calendarización en este momento. Así que ahí van de a poco, les digo, las respuestas. Algunas llegan más tarde porque fíjese que la dinámica de comunicación es pues todo un proceso. Ellos, como son los de contacto de comunicación con los medios, reciben la solicitud, la suben al jefe o al secretario, este a su vez la pasa con su equipo, ya que tienen la respuesta nos contactan y a veces no alcanza todo en la misma hora. Entonces, pues no es que no quieran, es que a veces el tiempo no les da, y yo lo entiendo, y sobre todo les agradezco que se tomen el tiempo de buscarnos por la tarde y decirnos, oye, de este asunto va por aquí, o ya lo estamos atendiendo, o pásame los datos y le damos seguimiento. Así que en esas andamos, revisando sus peticiones. Aquí dice, ¿me pueden informar si el CIAPA cambió de número para hacer reportes? Ya que hable, me dice que el número no existe. Que verifique, quiero hacer un reporte de una alcantarilla destapada redonda donde varios carros han caído en 8 de julio y Andrés Tamayo, dice la señora Ornelas. No, el CIAPA es el mismo. Yo lo que le sugiero es que si no le están contestando vía teléfono, porque puede ser eso también, que en el teléfono ya esté saturado o la línea se cayó o tengan problema con un conmutador, no sé, pueden ser diferentes variables, que les escriban por las redes o que les envíen un correo electrónico, también es una opción. Así que déjeme, le paso el dato de CIAPA para que tenga otras alternativas de reporte. Y de todas formas, su mensaje lo voy a compartir con el equipo de comunicación para que ellos nos digan si hay un problema con el conmutador y saber si es así, cuándo lo van a resolver. Eso es para nosotros lo importante. A ver, entonces, uno más porque ahí viene una llamada en vivo. Soy el señor José Pérez. ¿Dónde encontrar información? Dice, ya casi 2 meses que realicé trámite para corrección de datos de NIMS en la subdelegación que está frente al Parque Agua Azul. No sé dónde puedo saber si ya realizaron las correcciones necesarias. En la plataforma no puedo ingresar, pues me pide datos del número de Seguro Social y CURP, que son los que deberían corregir. Y con los datos anteriores, pues no puedo ingresar, me dice que no existo. Muy bien, creo que sí le puedo ayudar, pero usted no me entregó teléfono. Entonces, a ver si alcanzo a conseguir, a hacer la artesanía de armarlo. Y si me está escuchando, pues ya sabe, ayúdeme. Cópielo, péguelo y antes de enviarlo, póngale teléfono para yo enviárselo a Dalia. Así de simple. Si quiere que le ayudemos rápido, écheme la mano, porque yo ya voy con lo que sigue. Que es una llamada de una persona que está en línea y nos está pidiendo que nos dé su nombre. Así que a usted me dirijo. Buenos días, adelante, por favor. ¿Qué necesita?
Bueno.
Adelante.
Sí, señor Víctor, buenos días.
Buenos días.
Auditorio. Dándole las gracias, pero yo contraté en Megacable. Uh-huh. En Megacable y resultó con teléfono gratis. Por un tiempo. Entonces, yo les dije que quería mi línea de teléfono. Vine al instalador, pero vi que me dejó, como les dije, me dio el chip del nuevo teléfono, porque ese es el número de contrato también. El número de teléfono es el número de contrato.
Uh-huh. Ya se le cortó a Luis, ¿no? Sí, le dije, se escuchó que se le quedó como sin pila o no sé, pero bueno. Luz, se le cortó la comunicación, vamos a ver si podemos recuperarla y si no, pues tomamos la siguiente después del corte. Mientras, llamadas, dice Jorge Cisneros, vivo en la colonia Lomas del Paraíso, en Onofre Gómez y María Luisa Martínez. Hay varias escuelas que pasan muchos niños. Hay un poste de madera a punto de caer de la CFE. Dice que es poste de Telmex, pero vemos que es de la luz. Pues pásenme fotografías, porque hay postes que no son ni de la CFE ni de la luz. Déjeme le digo, son postes viejos de luminarias de hace muchos años. Eso me lo dijo una vez Telmex, yo no sabía. Me dijeron, mira, estos son los de nosotros y estos son los de la luz. Son antiguos, ahí estaban en la ciudad y ahí se quedaron. Y claro, como son funcionales, pues le siguen colgando cables. En este caso, pues sí necesitamos que nos pusiera a pasar una fotografía para ver si se lo tenemos que pedir al Ayuntamiento de Guadalajara. Supongo que Guadalajara, porque ni siquiera me puso en de qué municipio es. ¿Ya la recuperamos? Bueno. A ver, entonces, otra vez, nos quedamos en que contrató Megacable y ahí hasta ahí vamos. ¿Qué más? ¿Qué más?
Ah, bueno. Déjeme decirle. Entonces, el instalador aparentemente me metió el chip dentro de la carterita que trae, pero resultó que se llevó el chip. Bueno, eso me di cuenta mucho tiempo después. Pero haga de cuenta que yo no podía entrar a ver la tele. O sea, y luego, por ejemplo, yo no sé manejar el Xbox. No sé, soy una persona mayor, tengo 72 años. Y no podía ver. Y luego, cada que prendía la televisión, me decía, en unos momentos se está restaurando, o me aparecía uno que decía, se está cerrando tu sesión de Ethernet. Y pues yo no sabía manejar eso. No me dejaba ver series, no me dejaba ver, o sea, cosas que yo quería ver, nada. Ni siquiera prender y ver la televisión normal. Y luego me ponía como unos, en la misma pantalla, como unos que seguro salía alguna anotación, y me la bloqueaba, apareció una línea gris. Y bueno, así pasaron. Total que mandé llamar, dice, porque yo no podía usar, y me mandaron como 5 técnicos, y todos le tomaban foto al Wi-Fi, porque me lo cambiaron también mi Wi-Fi, porque desde un principio que no servía, un Wi-Fi que parecía dron, un super dron, y me cambiaron uno más actualizado y un nuevo control porque no servía. Y más, a partir de ahí, menos me pude conectar. Y cada técnico que iba, le sacaba foto a mi Wi-Fi, a donde viene la clave. Y yo le decía, pero ¿por qué me le sacas foto a eso? Se supone que es confidencial mío. Es que nosotros necesitamos reportar a las oficinas nuestra visita por este medio. Y así fue. Pero haga de cuenta que todo el mundo usaba mi teléfono, y después se adueñaron de mi teléfono, de mi línea de teléfono. Gracias. De mi, y ya cuando fui a cancelar, porque no, haga de cuenta que me decían que estaba loca, que no era cierto, que todo estaba perfecto, iba y me revisaban el teléfono, estaba perfecto, porque como que me escuchaban el teléfono dónde estaba y la ubicación prendida, yo nunca prendo la ubicación ni el Bluetooth. Y de repente aparecían, y tomé muchas fotos de cosas que aparecían, cómo me duplicaba las pantallas me las duplicaba, o sea, él como que las formateaba. Y por ejemplo, antes yo me podía meter directamente a la red, de porque la del teléfono y la del wifi eran diferentes, pero siempre ellos me tenían en la 2G, porque era 4G y 2G. Entonces, si yo ponía 5G, si yo ponía 5G, para yo tener mejor, si quería ver YouTube, me aislaban y me ponían en 2G. Y después falsificaban mis pantallas. Yo me di cuenta y tengo fotos de cómo ellos, hasta que ya me bloquearon eso. O sea, conforme yo me iba dando cuenta. Pero eso le digo que pasó tiempo después, y yo hasta asustada. El señor se daba cuenta cuándo no salía, y en mi pantalla se ve unos cuadros, a veces se le pasa y como que no tiene, se da cuenta, y se ven primero unos manchones, si está oscura la pantalla, y de repente se ven unos cuadros que están, o sea, es como un doble plano, porque así me empezó a avisar mi teléfono. Yo tenía un Motorola. Yo continué con mi teléfono.
A ver, todo esto está pasando en el teléfono celular, ¿cierto? O sea, no es en la... Todo esto está pasando en el teléfono celular, no en la pantalla de la casa.
Después se pasó al celular. Ajá. A las dos.
Bueno, la voy a interrumpir porque vamos muy raro con la historia y no estamos llegando a ningún lado. Específicamente, ¿cómo quiere que le ayudemos? ¿Cuál es el problema que hay que resolver?
No, bueno, yo lo que quiero es alertar, porque mi teléfono anterior me decía que estaba en segundo plano, y que tenga cuidado, que porque estaban mis fotos sensibles. O sea, el robotito de mi teléfono me empezaba a avisar, pero yo decía, pues nunca. Yo tenía como 7 años con ese teléfono. Uh-huh. Y me empezó así como a hacer alertas. La cosa es que cancelé en lo último es que ya cancelé en Megacable y entregué todo, y me pusieron suspensión, fecha, pero sin año. Uh-huh. Y la señorita no me quiso firmar eso. Y que entregué, ¿cómo se llama? El móvil y todo, nada más puso su nombre. Lo demás sí está firmado con nombre y firma. Uh-huh. De la señorita.
Pero nombre, usted ya no está pagando nada, pues, a final de cuentas.
¿Vale?
Usted ya no está pagando nada.
No, ya dejé de pagar, pero me tienen directa. Como que dejaron la línea directa. Es lo que le quiero dar a entender. Y no me puedo quitar eso. Y me siguen invadiendo. Si cambio de teléfono, llevo tres teléfonos que compro y me los vuelven a invadir. Mi laptop está invadida también. Y yo no tengo internet y me aparece como si tuviera internet.
Bueno, a ver, le voy a dar un teléfono de la Policía Cibernética para que marque y les explique la situación, a ver si le pueden orientar.
Ya fui dos veces a la Fiscalía, a la Policía Cibernética, y le digo que como que él acomoda inmediatamente y aparece mi teléfono, así como el cable, la televisión, perfecta. Perfecta, como que desconecta todo. Y luego fui a Profeco. Profeco no me atendió, muy mala atención que me dieron. Fui dos veces y me dijo la señorita, de plano pase, porque tiene un teléfono especial nada más para Megacable. Uh-huh. Yo no vi de Telcel, no vi de Megacable.
Bien, dijo, mire, lo que
no puedo arreglar nada.
Claro, lo que le voy a arreglar con, sí, a ver, lo que le voy a recomendar ya es más fácil.
Porque la señorita,
sí, señora, a ver,
tiene que ir y que le pongan el papel y la fecha del año que de la suspensión, porque dice, haz de cuenta, septiembre 25, pero sin año.
Bueno, la tengo que interrumpir porque se me termina el tiempo. Es muy sencillo, esto no puede funcionar, ya no debe servir con esa empresa. Necesita usted hacerse de un nuevo equipo con otro número que esté totalmente desvinculado de ellos y buscar una nueva compañía.
Pero ahí... le estoy comentando que tengo la línea directa.
Ajá.
He cambiado tres veces de teléfono.
Por eso, pero...
en las mismas.
Ok, bueno, entonces anote el número del Instituto Federal de Telecomunicaciones en México para ver si le pueden ayudar, ¿sí? Anote
ver,
el número.
Ahora
que...
sí.
La voy a regresar con Lulú para que se lo pase.
Sí, muchas gracias.
Gracias, es que me tengo que ir a la pausa. Gracias, vámonos al corte, Luis, y regresamos después. Lulú, que no me cuelgue. Llamadas, dice Carla García, ¿tenemos que registrar el teléfono o no? Sí, sí tiene, ya se los habíamos explicado. Juana Castro, ¿dónde puedo donar ropa? Ropa en donación, pues acérquese al Ejército de Salvación que está ahí en Calzada Revolución, poquito adelante del... no me acuerdo, está entre la 60 y la Glorieta del Charro, entre la 60 y la 74, ahorita le busco el domicilio. Pero ahí tiene un letrerote grandote que dice, aceptamos donaciones, a ver si a ellos les sirve. Y dice aquí, me pueden dar el número de teléfono del CEMEFO, voy a reportar a una persona desaparecida y me piden muestra o prueba de ADN y solo ahí me lo hacen. Yo tengo una silla de ruedas usada que puedo donar, el gobierno también podría darle una nueva que la solicite. Bueno, para una prueba de ADN se tiene que presentar, no es marcar al CEMEFO. Yo les sugiero que mejor vaya y directamente le van a atender. Además también hay jornadas de recolección de ADN en los municipios, pero eso no es con... pues por llamada, no tiene razón de ser, más bien es presentarse y ahí se presenta con ellos, lleva sus documentos de la denuncia de la persona desaparecida y les pregunta cuándo van a tener toma de muestras de ADN y ya le explican. Pero sí, el teléfono que aparece en línea, a ver si le sirve, no sé si sea funcional, ahorita lo buscamos en un corte, pero esos trámites que yo he sabido, las familias de los desaparecidos los hacen personalmente en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. O sea, a lo que voy es que no es que como hacer cita y ese tipo de cosas, ¿no? En fin. Otro más dice, hoy tengo cita médica en Las Águilas, pero como es el Partido de México y vivo cerca del Estadio Akron en Miramar, cerrarán las calles o habría atención en Las Águilas. Dice, gracias. Eso es normal, no tiene nada que ver. Tal vez usted no pueda salir, pero la clínica está operando con normalidad. Yo sugiero que no pierda su cita y se presente en el horario que le corresponda. Nada más muévase antes de que cierren, porque acuérdese que entre más se acerca la hora del partido, peor se pone. Importante. Sobre la CFE, dice, están ayudando con refrigeradores y lavadoras que se descuentan en el recibo de la luz. Es lo que pregunta en este mensaje. Déjeme revisar el programa. Hubo una época en que se estaba llevando a cabo. No sé si en este momento tendremos que verificarlo. y en caso de ser así, bueno, pues que nos expliquen, y si es necesario hasta los invitamos al programa con todo gusto. Hace unos meses escribimos a una solicitud de poda al Ayuntamiento de Zapopan de un árbol muy grande y desbordado. Expusimos la situación y ni siquiera recibieron la carta. Dice que no es con ellos en Parques y Jardines, sino con la CFE, porque pasan cables de luz, como de hecho sucede en cualquier banqueta. Ahora se ve más peligroso por las ramas que llegan a la acera de enfrente. Se trata de dos ficus muy grandes. La petición del ayuntamiento es que puedan ayudarnos antes de que los fuertes vientos vayan a provocar un accidente. Esto es en González Gallo, 227, Colonia Arroyo Hondo, esquina Plan de Ayala, en Zapopan. Sí, tiene razón Zapopan, eso es con la CFE para una poda de aclaramiento, pero de una vez te advierto para que no te tomen por sorpresa. Si, por ejemplo, el árbol está solamente tapando, digamos, los cables pasan por el medio, la cuadrilla va a llegar, se va a meter al árbol, va a cortar las ramas del medio y todo lo demás de afuera lo va a dejar como está. La fronda se va a quedar exactamente igual y va a seguir creciendo y entonces va a volver a absorber, digamos, el árbol en un tiempo muy corto. Entonces, lo que ha pasado en estos tipos de casos es que las personas ponen árboles o compran las casas con un arbolito, no se le da el mantenimiento adecuado, nunca lo podan, lo dejan crecer, que se vaya, y cuando ya es un problema, buscan la intervención de la autoridad municipal y se les olvida que el reglamento cambió hace unos años y ahora el municipio no corta los árboles de las banquetas. Eso lo hacen los particulares. Usted tiene que tramitar el permiso con Zapopan para que haga una poda preventiva de su árbol. Y en el caso del cableado, sí, así es, la CFE va, pero le digo, nada más va a retirar las ramas que le afecten al cableado sin quitar nada más. O sea, si usted se imagina que el árbol llegan y le cortan a ras para que no siga creciendo, eso no va a pasar. Solamente van a hacer una poda de aclaramiento, liberan las líneas de alta tensión y se acabó. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Mejor vaya al Ayuntamiento de Zapopan, tramite un permiso de poda, contrate un especialista que haga esa poda conforme se la indican en el ayuntamiento y encárguese del árbol porque está fuera de su casa o negocio. Dice que está en la banqueta, entonces es así. El ayuntamiento o los ayuntamientos solo intervienen cuando los árboles están en parques y camellones, nada más. Así que la ruta que le dijeron es la correcta, hay que irlo a hacer a CFE porque el ayuntamiento pues ya le explicó, como le estoy explicando yo, lo que se tiene que hacer en esos casos. Dice aquí el siguiente mensaje, Víctor, espero esté bien, dice, quiero preguntar si es correcto que una escuela particular de Guadalajara que forma paramédicos le quiera cobrar 300 a mi sobrina por retirar sus papeles. No terminó la carrera, no está solicitando ningún tipo de constancia, solo quiere que le devuelvan los documentos de ella como el certificado de la prepa. Yo les recomiendo que revise el contrato que tiene de prestación de servicio con la empresa, porque ellos manejan ciertos conceptos que le cobran a los alumnos. No sé si en este caso aplique. Si fuera una escuela pública, le diría con toda la seguridad que no. Si fuera una primaria, un kinder, una secundaria, le diría con la mano en la cintura que no. Pero como aquí estamos hablando de un particular al que se le contrataron los servicios y esos servicios concluyeron, no sé si ellos tengan, por decir un ejemplo, un concepto ahí medio escondido que diga archivo de expediente o expedición de documentos, no lo sé, pero puede ocurrir. Entonces mi sugerencia es que mejor vayan a la Profeco, reclamen el cobro que se está haciendo y frente a la institución se defina por qué se está haciendo el cobro, si tiene alguna pues obligación o no, y en caso de que la Profeco les dé la razón, les tendrán que devolver la documentación sin problema alguno, pero en este caso, al ser un particular, su asunto es con la Profeco. Muchas gracias. Estoy revisando aquí, a ver, no, pues el señor del IMSS me mandó todo el número separado, entonces ni modo, no podemos, ahorita lo voy a revisar. Lo que pasa es que ya tengo otra llamada y seguimos con la atención del auditorio y los mensajes incompletos, pues hasta el final, si es que hay tiempo. Hay otra persona en línea telefónica, Luis, adelante, le escuchamos. Buenos días, dígame. Adelante, buenos días. ¿Por la otra? No, tampoco. No, Lulú, lo siento. Continuamos. Más llamadas. Socorro Morales. En Alcalde Barranquitas, por Manuel Nájera, Gonzalo Curiel y alrededores, no tenemos agua desde ayer. Eso dice este reporte. Sara Cobian. En el interior de la unidad López Mateos hay una fuga de aguas negras. Sé que el CIAPA no puede hacer nada porque está dentro de la unidad. Es lo que dice este reporte, pero hay que preguntarle a Comú de Guadalajara, porque son sus instalaciones, ellos tienen que resolver el problema. Sara, me gustaría que me diga exactamente dónde está la fuga, para pedir al ayuntamiento que lo corrija. Ayúdenos a saber en qué está cerca del velódromo, está cerca de la cancha de boli, está cerca de las canchas de fútbol, en los baños, por la de Colón, o sea, ¿dónde? Exactamente, ¿dónde está el problema? ¿Lulu ya? Bueno, vamos a ver si es cierto. Adelante, buenos días.
Sí, buenos días.
Dígame.
El motivo de la llamada es de que va uno a ciudad judicial a pedir prestado un expediente o algo, y tiene uno que dejar la credencial del INE o cualquier otra identificación con fotografía. Y se van a sacar fotocopias y tiene que hacer una fila de 15, de 10 gentes y sacan fotocopias de 100 hojas o 50 hojas y se tarda uno mucho, se le hace uno tarde, entrega el expediente y deja ahí la credencial olvidada y ya no se acuerda uno en cuál de los 37 juzgados que hay en ciudad judicial la dejó olvidada o si la tiró uno. Y no se hace nada por devolverla a sus propietarios cuando traen ahí el domicilio. Uh-huh. Es una anomalía o publicar una lista en todos los juzgados de las, por orden alfabético, de las credenciales que están olvidadas para que sus propietarios las reciban. Y más que la mayoría son del INE, y pues donde quiera piden la credencial del INE para identificarse.
Claro. Usted dice que son las fotocopias, las formales, ¿no? Las que certifican ellos.
Sí, las deja uno olvidadas en el juzgado para condición de, para prestarle a uno el expediente. Que,
uh-huh. Entiendo. Pues sí, digo, esta es realmente una sugerencia. No entiendo, pues, que no hay una obligación del juzgado por hacer de algún proceso para devolver los plásticos. Sería responsabilidad del propietario encargarse del cuidado donde las dejó. Y pues creo que sí vale la pena que se tome en cuenta el tema y que ellos vieran la posibilidad de tratar de resolver la situación, aunque es como en el banco, pues, o sea, creo que ellos, el banco, por ejemplo, cuando usted la olvida, ellos la tienen ahí y la resguardan, y si la persona regresa, pues se la entregan, si no vuelve, la tienen que destruir.
Si no se usan días o algo, si no se necesitan días, ay, ¿dónde la dejé, dónde la olvidé? Uh-huh. Quizás.
Sí, aunque el punto, si lo vemos fríamente, es descuido de la persona, pues, o sea, pues de la manera que sea, ¿no? Por el ajetreo, por el estrés, por tanto papeleo, por, como usted dice, de un juzgado a otro, y bueno, pues creo que sí sale totalmente de las facultades y obligaciones del Poder Judicial. Pero como sugerencia me parece muy buena, que haya solidaridad de su parte, decir, ¿saben qué? Pues en esta oficina de objetos perdidos, pues vengan por lo que se les quedó, pero pues no sé si quieran, ¿verdad? Está en voluntad literalmente del Poder Judicial, ahí no queda de otra.
Pues sí, así es. Uh-huh. Y se me hace pues una indolencia porque las personas necesitan su credencial.
Sí.
Y por ejemplo, los notificadores que andan por toda la ciudad, por toda la zona metropolitana de Guadalajara, llevando notificaciones, pues, pudieran pasar por un domicilio cercano y, oiga, ahí dejaron su credencial.
No también. Creo, ahí se ve que debe decir
sí,
que no.
Sí, sí, sí.
No, porque aparte, imagínese retrasar las notificaciones por andar entregando credenciales, se sí. Ralentiza la justicia de por sí. O sea, no lo veo como viable. Pues entiendo su punto, créeme que, mire, le entiendo perfectamente, eso debería funcionar, es más, funciona y sirve que en el metro de la Ciudad de México hay un área de objetos perdidos. Aquí en Citeur también, las personas no saben, pero también hay un área de objetos perdidos. Si usted olvida algo y alguien lo regresa, Citeur lo guarda y hay que esperar a que venga por él. No van por él y lo entregan a la donación. Eso es lo que pasa. Y hablamos desde paraguas, bolsas, gorras, mochilas, llaveros, teléfonos, ese tipo de cosas. Máxime cuando se trata de documentos oficiales, por eso digo, ahí sí debería existir algún espacio en el que, bueno, credencial olvidada, juzgado la remite y alguien se la lleve, pero la pregunta es, ¿quién se hace cargo de ella? Y como son documentos que incluso pueden propiciar el robo de identidad, me parece que es más delicado que cualquiera los pueda manipular, o sea, estar a merced de cualquier persona. Entonces, entiendo su punto, pero no le veo una fácil solución, yo sí lo veo muy complicado.
Pues le agradezco su atención de escucharme y muchas gracias y que tengan un excelente día.
Gracias y muy buenos días. Yo sugiero cuando se hagan ese tipo de trámites legales, si es posible que alguien la acompañe, acompáñese de la persona, pero una persona que no sea distraída como yo. O sea, váyase con un sensato y un insensato, para decirlo así. ¿A qué voy? Que uno está observando y te esté diciendo, oye, no se te olvide, aquí está esto, aquí está el otro, porque imagina usted el contexto, vamos rápidamente desde la pausa. Una persona que trae un asunto de una denuncia penal, que los plazos corren o que está por meter un amparo y que ya le urge o lo que sea. Y entonces lo mandan de aquí para allá, sube, baja, muévete, pues se hace bolas uno, sí, lo capto perfectamente el punto de la persona que se comunicó y sé que se nos pueden olvidar las cosas, pero pues es responsabilidad de nosotros cuidar nuestros documentos, nuestras pertenencias. El juzgado, por cómo está diseñado su organigrama y su reglamento interno de operaciones y funcionamiento, pues creo que no contempla nada de eso. Entonces, pues estamos a merced de que ellos digan, ah, sí, vamos a hacerlo, vamos a tratar de resolverlo, o pues no, si la persona lo perdió, si le interesa que venga por ella. Y como bien dice el señor, ¿quién se va a acordar 15 días después de que deje tal aquí la credencial o deje tal cosa? Es un asunto complejo. Hay quienes hacen como yo una auditoría del día y dices, a ver, estuve aquí, estuve acá, caminé, fui, me moví, y a veces recordamos y dices, aquí la dejé, o puede estar acá. Y a veces la atinamos, otras no. Las cosas se pierden y pues ni modo. Pero en fin, buen punto. Me parece que el asunto está como para debatirse. Vale mucho la pena. Como se plantea en este momento, no creo que se pueda, pero sí es importante que se tome en cuenta que, uno, son documentos, que se facilite su recuperación y que haya un apoyo para la ciudadanía. Yo intenté una vez hacerlo con las placas, que nos llegaban aquí a Red Metrópoli de las personas que se les extraviaban, y la fiscalía me dijo, no te conviene porque es una placa que puede tener un proceso legal, y entonces cuando tú la tienes luego vas a tener que comparecer y bla, 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 y me dijeron, no te conviene. Bueno, ni modo. Si la ley me limita, me tuve que limitar a ello. Vamos, Luis, a la pausa. Te debo pausa, ¿verdad? Corte entonces y regresamos. Bien, para quien quería contactarse con nosotros, bueno, más bien se contactó con nosotros por el dato de Ciencias Forenses, le tengo el teléfono. El número de Ciencias Forenses, anótelo, y si no la anota, no alcanza porque anda ocupado, distraída o lo que sea, háblele otra vez a Lulú para que se lo pase. Debe de llamar al 33-3030-9400, 33-3030-9400. Y hay dos extensiones para su caso particular, porque usted quiere hacerse una prueba de ADN por un familiar desaparecido. Directamente al área de Ciencias Forenses, que es la extensión 11079, o para una mejor orientación a la Oficina de Comunicación Social, que es el 11045. El conmutador le va, o sea, la grabación la va a derivar a las extensiones, pero cuando empieza a hablar la grabadora, usted le marca cualquiera de las dos, 11079 u 11045, les explica, soy yo, quiero esto, ¿qué me recomiendan hacer? Y ya le atienden. Entonces, repito, el teléfono del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, 33-3030-9400. Tengo más llamadas, se me agota el tiempo, pero vámonos con las llamadas y los mensajes que tenemos por acá. A ver, dice Víctor, la señora debe desactivar las aplicaciones en segundo plano. Sí, ¿sabe qué? Este caso fue muy de raro porque me hablaba de que como si le estuvieran interviniendo el teléfono y me dicen, soy de 70 y tantos años, no le sé manejar, pero me supo hablar de segundo plano, de aplicaciones, de descarga, de software, de... Dije, pues no anda tan perdida, más bien me parece que a lo mejor no está explicándole bien el personal lo que está funcionando. Y también honradamente, pues a las compañías cableras y de Telefónica, tecnología tan avanzada para personas que no saben de tecnología como para qué la andan ofertando. Creo que en esos casos les conviene la línea convencional y listo, se acabó sin tanto rollo. Pero bueno, cada quien elige el proveedor que prefiera, con el que se sienta mejor, el que le dé mejor servicio. Pregunta, ¿dónde se puede hacer el reporte para las personas que están poniendo sus puestos en banquetas en la nueva obra de ampliación de la carretera Guadalajara-Chapala hasta el aeropuerto? La obra es nueva y la gente ya está poniendo sus puestos en las banquetas. ¿Necesitas decirme en qué tramo corresponde? ¿Hablamos de San Pedro Tlaquepaque? ¿Hablamos del Salto? ¿O hablamos de Ixtlahuacán de los Membrillos? Porque los tres están pegados. Entonces, dime exactamente dónde para saber a quién te podemos derivar. Pero tienes toda la razón. Si están invadiendo banquetas, hay que quitarlos. Yo quiero pensar que va a ser en el Salto por el 15, porque tienen esa malísima costumbre. Pero requiero que me digas, ¿están en este punto? Para yo pedir al ayuntamiento que lleguen los inspectores y los retiren. No pueden estar sobre la carretera Chapala. La señora Elena, alguien que me recomienda un buen oftalmólogo u optometrista para adaptación de lentes en la zona metropolitana de Guadalajara. Y a quien quería donar ropa, le dicen que se puede donar el Bret Diocesano, ropa, calzado y enseres domésticos. Es Hacienda La Caderilla 360, Santa María Tequepexpan, en San Pedro Tlaquepaque. El teléfono de contacto 33-38-11-41-89. Otro más dice, reporte de fuga. Quiero hacer un reporte de fuga de agua de 3 meses, vía llamada y no entra mi llamada, o ustedes me cuelgan o desvío de llamada. No sé, pero dame tu teléfono porque me escribe. Si no me das teléfono, ¿dónde te encontramos? Lourdes Mendoza, ¿es cierto que la credencial del INAPAM podemos hacer un trámite y obtener 9,000 pesos? No, eso es falso. Es un engaño, mucho cuidado. Allí dieron un estimado de las líneas telefónicas que faltaban por registrarse y dieron una cifra de 80 millones. ¿Tú crees que al terminar el plazo las bloqueen todas o poner el plazo, ampliar el plazo? Dice Francisco Aguilera. No van a ampliar el plazo, creo, por lo que estoy viendo, y no es que las bloqueen. O sea, acuérdese que la telefónica no le pierde. O sea, tengan en mente esto. La telefónica no le va a perder porque la telefónica les va a seguir cobrando que ustedes no puedan utilizar el teléfono. Entonces, la telefónica dice, a mí me dicen que le baje el switch, yo le bajo el switch. Entonces, ellos no le van a perder. La ley por eso les dio esa facilidad. Entonces, yo entiendo que sigue habiendo resistencia, pero hasta hoy, 18 de junio, no ha habido, y menos con el mundial encima, un diputado, alguien que diga, oigan, vamos a darles chance, o la presidenta que diga, oigan, vamos a hacer... Lo van a hacer por lo que estoy viendo, así que pues a prepararse para buscar medios alternos de comunicación. Llamadas. Silvia Martínez, ¿saben si el juzgado de la penal 12 está laborando el día de hoy? Pues les dieron el día a los del Poder Judicial, ahí en Ciudad Judicial, en el penal en teoría deberían estar laborando. Yo les sugiero que mejor se comunique vía telefónica para preguntar. Ayer fui a la oftalmología del Hospital Civil y es un caos, duras más de 6 horas, no hay lugar para sentarte, dice este reporte. Carmen Cuellar, ¿cuándo vence la carga del pasaje 100% de descuento? El 30 de junio. María del Carmen Mercado, mi esposo fue por un lineamiento en obras públicas, Tlaquepaque, y ahí le trataron muy mal. ¿No será un número de alineamiento? Porque no, lineamiento no sé a qué se refiere. Sara Cobian, la fuga de aguas negras está frente de la empresa Linde de Oxígeno, a media cuadra de la Calzada Lázaro Cárdenas, pero dentro de la unidad. Muy bien, gracias. Le pasamos el dato a Comú de Guadalajara. María Leticia Hernández, en la calle San Miguel, en los cajetes entre División Oriente y Fresno, hay un árbol frondoso y los cables de luz están metidos entre las ramas. Cada que hay viento se me va la luz. Díganos si es casa o negocio para saber a quién le corresponde, si es al dueño de la casa o al ayuntamiento. Alicia Mendoza, en el Hospital Civil Nuevo tienen 2 años que no sirve el aparato para mamografías. Dato importante, hay que reservarlo para ver qué nos contestan del civil. Margarita Sánchez, ¿a qué hora van a cerrar por Zapopan? Yo trabajo por 20 de noviembre. Zapopan es en el centro, no, pues el Fan Fest está abierto, no hay ninguna limitación como en el de Guadalajara, ahí no debe de preocuparse. Los cierres son por el estadio de Guadalajara, allá cerca de Concentro. Laura Benavides, en la unidad deportiva López Mateos hay un módulo para trámites de la tarjeta de mi pasaje, ¿trabajarán hoy? No, acuérdese que todo lo que tiene que ver con el estado está fuera de servicio por un decreto del gobernador debido al el partido del mundial. Rebeca Gudiño está en el teléfono público, le escuchamos, adelante, dígame.
Buenos días.
Buenos días.
Mire, mi llamada es con el motivo de ver si me pueden orientar, porque ya tengo más de un año con un problema muy fuerte con el CIAPA, de que se inunda mi casa, porque no tiene salida el agua del machuelo de la banqueta hacia la calle, y de ahí se me regresa. Entonces ya di muchas vueltas al CIAPA, me atienden, no me atienden, no hay sistema, y es un rollo muy fuerte. Les llamo por teléfono y es lo mismo, me dan una fecha para venir y no llegan, entonces no sé qué hacer, no sé a quién hablarle, no sé cómo resolver.
A ver, dice que el problema está afuera exactamente de su casa.
Sí.
¿Qué número de folio tiene, si es que ya lo reportó alguna vez?
¿El número de qué, perdón?
¿Algún número de reporte que haya conseguido?
Sí,
o no
tengo.
Consigo. A ver,
sí, tengo el número de reporte.
¿Cuál es?
Es 1158 84
sí
80.
Muy bien, déjeme preguntarle, saber en qué etapa va. Ya no será directamente conmigo, cuando lo consultamos ellos van directamente con ustedes. Le pueden marcar, nada más dígame si el número que termina en 5478 nos sirve para que le llamen.
Sí, muy bien.
Sí, bueno, nos quedamos sí. Con él entonces, gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Muy amable, muy buenos días, gracias. Hay una persona que nos había dicho en días pasados que me envió fotos del WhatsApp, si me está escuchando, pásamelas porque me las borraron. Me envió las fotos de cómo estaban haciendo nuevas tumbas en los pasillos del Panteón Guadalajara. Necesito que se ponga en contacto conmigo y me reenvíe las imágenes, porque me las está pidiendo el municipio para atenderle. Pero no tengo ya sus datos de contacto ni las fotos. Así que si puede, ayúdeme con eso. Le espero. Tiene todavía 9 minutos. Vamos a la pausa. Regresamos después del corte. Bueno, tenemos todavía tiempo para algunos mensajes y revisamos rápido porque tenemos algunos pendientes. Ya me entregó el señor que quería el tema de su pensión. Ahora sí, el mensaje completo, ya lo mandamos al Seguro Social. Esperamos ya que le den de manera directa la respuesta. Ana González, sobre la persona que pregunta del pago de la escuela para el retiro de documentación del alumno, sí se tiene que pagar para que le entreguen los documentos. La verdad, el cobro es bajo. En otras escuelas piden o exigen que se pague todo el semestre, aunque el alumno no se presente. Es un requisito que se firma al ingresar el alumno. Posiblemente no leyeron la cláusula donde se habla al respecto. Pues ahí está la explicación. Por eso le decía, lo importante es verificar qué contrato de servicio se adquiere cuando se inscribe en una institución privada. Y si eso implica que le cobren por papeleo, pues se lo van a cobrar y lo tiene que pagar o no recupera sus documentos. En ese caso, por ser una operación entre particulares. ¿Tienes el contacto del señor que solicita ayuda para el clavo de su rodilla? No, déjeme, se lo voy a pedir a este Juan, porque yo no lo anoté. No me acuerdo, ya me acordé. Fíjese, se los iba a pasar hoy. Tiene toda la razón. Déjese, lo pido al equipo de comunicación social del civil, porque ellos nos pasan una fichita. Y en cuanto tenga la ficha, se lo paso. Porque, no, pero espérenme, con él es en la Fundación Hospitales Civiles. Sí, hay que hacerlo en la Fundación Hospitales Civiles, pero dar su nombre. Entonces, tengo que pedirle a Lulú el dato enseguida. Voy con lo demás. ¿Me puedes decir cómo debemos pagar la tenencia de los automóviles? No he podido pagar y no sé cuánto es. No es tenencia, es refrendo y se paga en la recaudadora del gobierno del estado. Entonces, le voy a pasar primero el link para que sepa en vehicular adeudos cuánto debe. Tenga a la mano su tarjeta de circulación y aquí va a encontrar cuánto debe. Y entrando ahí, en cuánto debe, ahí mismo le aparece cómo pagar. Lo paga en línea o descarga el formato y lo paga en el banco. Pero mi consejo es que lo pague mejor en línea, porque cuando va al banco, a las tiendas de conveniencia, si no va a la recaudadora, luego se tarda, lo pierden o traspapelan. Abusado con eso. Voy con más, dice, en Guadalajara, Colonias Lomas del Paraíso, San Onofre Gómez, ¿qué? Sí, pero ¿eso qué es? Ah, ya, supongo que es una denuncia de una infraestructura dañada, pero pues no dice nada más, entonces pues no, yo no lo entiendo. Otro dice por acá, le están recomendando una oftalmóloga, quien solicitaba, enseguida le paso el dato. Esta oftalmóloga es el 3333-08-1224, 3333-08-1224, es lo que dice, no tiene el nombre de la experta, pero pues aquí está. Y tenemos una nota de voz, a ver si alcanzamos a darle salida, no, ya no da de tiempo, entonces lo sentimos, vámonos con lo que sigue, mi querido Luis. ¿Me puedes enviar el vínculo de Telcel? No hay ningún vínculo, es entrar a usted a Vincula tu línea Telcel y ahí le aparece, son las letras azules en donde usted puede entrar, es en el buscador de Google. Marta Alba, dijeron que se iban a trabajar las dependencias, hoy fui a pagar y al agua pila seca y estaba cerrado. Ayer dijeron que no, o sea, primero dijeron que no, que se iban a trabajar y el gobernador hizo un decreto, se notificó con tiempo, acuérdese, lo pusimos en notisistema.com, se lo avisamos en los noticieros, lo dijo Ricardo, lo dijo Mercedes y lo dijimos nosotros. Se le escapó, cuidado con eso. ¿Qué tan cierto es que tenemos que renovar tarjeta de INAPAM? Falso, no hay ninguna renovación en ese documento. Y llamadas, dice Alicia Pérez, no tengo servicio de teléfono desde el sábado, mi folio de reporte es 2934-9968. Lulú Camberos, el oftalmólogo que está en la Cruz Roja en la mañana, doctor Rogelio Montes, se lo recomiendan también a quien lo solicitaba. Y Pedro Sánchez dice que un oftalmólogo en la calle Andrés Terán y Reforma está en la unidad de los ojos, para quien quiera la clínica San José de los Ojos. Y vámonos con una nota de voz, a ver si alcanzamos a transmitirla en este espacio, Luis, antes de irnos.
Hola, Víctor, buenas tardes, buenos días. Te mando esta fotografía, me encontré esta placa. Perdón. Soy tu amigo Juan Carlos, el de taxi. Me encontré esta placa tirada, ahí para que lo puedas anunciar, por favor, a ver si a alguien le sirve todavía. Vale, Víctor, gracias, buen día. Tu amigo Juan Carlos, el de taxi.
Matrícula es la K de kilo UN, así, KUN, guión 006, letra A. KUN 006, letra A. La matrícula la tiene Juan Carlos, el del taxi. Si lo quieren contactar, pues quien conozca al dueño, dígale que por acá la puede localizar. Y en otro mensaje dice, para la persona que necesita oftalmólogo, Centro Oftálmico Visual AC, es 3336-14-1914 y 3330-50-0331. ¿Dónde están? En 16 de septiembre, esquina Niños Héroes, en el condominio Guadalajara, ahí en el número 730. Gracias a todos por la orientación y los datos. Me quedo un ratito en lo que llega espectáculos para sacar lo que pueda estar aquí medio urgente. Y mañana le esperamos otra vez a las 11 en este teléfono público. Hasta luego. Gracias.